esta hora, 3 de la tarde, 45 minutos en Madrid. Estoy con uno de los personajes del día. Es Junior García Aguilar, líder de los disidentes cubanos, dramaturgo, impulsor de las marchas del 15N, una de las caras enemigas del régimen. Aterrizó ayer en Madrid y aquí estoy con él en un taxi camino al Congreso. Acaba de terminar su primera rueda de prensa en España. Junior, bienvenido a la W Radio. ¿Y cómo es hablar sin miedo al otro lado del régimen y que actualmente, cómo es hablar sin miedo y de lo que actualmente está sucediendo en Cuba?
Bueno, el miedo es imposible quitárselo en cuestión de minutos y de horas. Es decir, todavía no creo que hable totalmente sin miedo. El miedo siempre está presente. Pero por lo menos no voy a callarme. Es decir, aunque me quede sin voz, aunque me quede totalmente sin posibilidad de mover mis cuerdas vocales, voy a seguir diciendo lo que tengo que decir, sobre todo por aquellos que siguen en Cuba, que están en una cárcel, que están sitiados, que no tienen internet, que han sido reprimidos, que han sido expulsados de sus trabajos, de sus universidades, simplemente por pensar diferente. Incluso, y esto es lo más triste, a veces por pensar diferente desde la izquierda. Pero es que quien gobierna en Cuba no es una izquierda. Quien gobierna en Cuba para nosotros es una casta con muchos privilegios que está aferrada a un poder y que no está dispuesto ni a compartirlo ni a perderlo.
Junior, ¿cómo logró usted salir de Cuba, de su casa, si hasta donde se sabía usted lo tenían sitiado, el régimen lo tenía custodiado?
Sí, obviamente el régimen se enteró, supo por alguna vía de mi intención de salir y de alguna manera decidieron que esa era la mejor manera de salir de mí. Ellos no querían tomarme preso, de eso me convencí el día 14 cuando en horas de la madrugada, después de una represión durante horas y mi casa sitiada por más de 200 personas, no me llevaron a la cárcel. Ellos no me querían convertir en un símbolo, me querían dejar encerrado en mi casa, sin acceso a internet, sin poder recibir visitas y sin poder moverme, convertirme en una no persona o como ellos llaman, en una especie de gusano. Cuando se enteraron de que, no sé por qué vía, de que yo planeaba una posible salida, pues entonces simplemente lo permitieron y quizás hasta facilitaron las cosas. El hecho es que no puedo ahora mismo cuestionarme eso porque estaba pensando sobre todo en sobrevivir y en la seguridad de mi familia. Por lo tanto, lo único que puedo ahora es agradecer que estoy vivo, que estoy libre y que puedo hablar, porque en Cuba me va a ser imposible disfrutar de esos derechos.
Pero Junior, ¿en qué momento decide usted, en qué momento empieza usted a planear salir de Cuba?
Bueno, yo estaba convencido de que iba a terminar en una cárcel. Por lo tanto, 2 días antes de mi marcha en solitario, hice la solicitud a la embajada española de un visado. Pero mi idea era que si me daban el visado y si estaba en prisión, quizás tenía una ventana abierta, una posibilidad de salir de la cárcel, porque estaba convencido de que si decidían llevarme a prisión, iban a tomarme como un ejemplo, como un caso ejemplarizante, y me iban a poner una condena de más de 2 décadas de prisión. Y entonces necesitaba tener también algo a mi favor para poder negociar una posible salida. Nunca me imaginé que no me iban a detener. Nunca me imaginé que su plan era otro. Y entonces ese mismo 14 de noviembre, cuando sufrí el peor día de mi vida, y también cuando sentí el peor pánico de mi vida, decidí que no se trataba de ego, no se trata de que le pongan mi nombre a una calle. Yo no sirvo para nada, ni muerto ni preso. Lo único que podía hacer era irme a un lugar donde sí pudiera hablar, que es realmente el arma que tengo, mi voz, mi palabra y mis ideas. Es lo único que puedo, con lo único que puedo quizás intentar mover las cosas y cambiar en algo la realidad de mi país. Tenía que dejar de pensar egoístamente en mí y intentar cambiar las cosas.
Salir ha sido fácil, pero volver va a ser igual de fácil. ¿Piensa volver? ¿Piensa pedir asilo político en España?
No. Es decir, no pienso pedir asilo político, mi intención es regresar. Yo necesito recuperarme, sobre todo recuperar mi mente, mi cabeza, que llevo meses ya sin poder dormir. He llegado a sentir mucha rabia, una rabia que tengo temor de que me domine, de que me gane y que al final me convierta en una persona amargada, resentida, con odio. Yo no quiero convertirme en eso. Por lo tanto, necesito un poco de oxígeno, necesito liberar todas esas rabias, volver a recuperar mi centro y regresar a Cuba pensando sobre todo no en un enfrentamiento, no en plan ir de enemigo, sino en plan de necesito hacer cosas por mi gente, por mi país, y lo voy a hacer siempre de manera cívica. Necesito recuperar mis ideales de civismo para no llegar con rabia al país donde nací.
Junior, el día lunes, el día de las marchas, los integrantes de su movimiento, el movimiento Archipiélago, denunciaron que usted estaba desaparecido. ¿Usted no habló con ellos? ¿Qué va a pasar con Archipiélago?
No, yo estaba totalmente incomunicado. La primera vez que pude hablar con Archipiélago fue ayer cuando llegué aquí a España. Fue lo primero que hice. En cuanto pude tener acceso a una línea telefónica y tuve internet en mi teléfono, lo primero que hice, incluso antes de hablar con mi madre, fue poder hablar con los demás miembros de Archipiélago. Tenía que explicarles, tuvimos una conversación dura, difícil, pero al final ellos entendieron mi decisión. Por supuesto que ellos han vivido en Cuba en todos estos días. Mi cara salía todos los días en la prensa nacional y hablaban de mí como si fuera una especie de terrorista, de Drácula. Por lo tanto, sabían que mi vida ya no podía continuar siendo igual en Cuba, no solo por la represión de un régimen, sino porque cualquier fanático del régimen podía tomar la justicia por su mano, y lo peor es que incluso la Constitución lo ampara, porque la Constitución dice que una persona puede usar las armas, incluso si fuera necesario, contra cualquiera que intente cambiar el orden establecido por el poder en Cuba.
¿Y ahora
entonces
que habló...
realmente no solo mi vida, la vida de mi familia? Ajá.
¿Y ahora que habló con ellos, ellos están de acuerdo con su salida de Cuba?
En realidad es que quizás el mundo me ha visto como el líder de Archipiélago. Yo tengo, por supuesto, un liderazgo, por supuesto que soy el fundador y eso me respetan los demás miembros, pero yo jamás he tenido privilegios a la hora de tomar decisiones. Las decisiones en Archipiélago siempre son colegiadas, por lo tanto nada va a cambiar. Seguiremos discutiendo las cosas, seguiremos a veces no estando de acuerdo y seguiremos tratando de encontrar consensos para el bien común del país que queremos. Y yo sí creo a partir de ahora que los liderazgos más visibles dentro del archipiélago deben ser personas que estén dentro de Cuba.
Junior, se van a cumplir 70 años sin democracia en Cuba. ¿Cómo se puede producir un cambio con tanta represión del régimen?
Cuando cambie la sociedad y cuando el mundo deje de mirar a un lado o deje de mirar hacia Cuba con cierta nostalgia ochentera y cierto romanticismo infantil, y se dé cuenta de que en Cuba se han violado todos los derechos humanos. Y no se violan más porque ya no existen más derechos humanos, pero si se escribieran también los violaría. Entonces hay que dejar de mirar con miopía o con estrabismo la realidad de Cuba. Hay que curarse de esa inmadurez y entender que en Cuba se están abusando de los propios ciudadanos. El poder abusa de los propios ciudadanos. Si tú vives al lado de una casa donde un señor maltrata todos los días a sus hijos, tú podrás subir el volumen de la radio o mirar hacia un lado, pero llega el momento en que no puedes aguantarte y por lo menos se lo tienes que decir. Lo que estás haciendo no está bien. El mundo tiene que también dejarse de romanticismos infantiles y mirar la realidad de Cuba con madurez política y con madurez social.
Junior, ahora que está usted en España, ¿cuáles son sus planes aquí en nuestro país?
Realmente no he podido pensar en los últimos días de mi vida a largo plazo. He tenido que pensar en sobrevivir todos los días y todavía no me recupero de eso. Así que, francamente, no he tenido ni idea de lo que va a pasar pasado mañana. Ya llegará el momento en el que vaya recuperándome y viendo las cosas con más objetividad y pensando en mi futuro inmediato. Pero por supuesto que mantengo mi decisión de volver a Cuba en cuanto sea posible.
Pero Junior, precisamente sobre eso, en cuanto sea posible, si usted habla de que temía por su vida estando en Cuba, ahora que salió, ahora que obviamente va a alzar su voz aún más, ¿no tiene miedo de las represalias el día que vuelva? ¿O es que a lo mejor dice, bueno, volveré en 5 años, en 10 años, o cuando las cosas cambien?
No, en ese caso sí soy un poco más optimista. Yo creo que mi regreso a Cuba es mucho más pronto que eso. Pero dependerá, por supuesto, de la actitud que tome el propio pueblo de Cuba y de la actitud que tome la comunidad internacional. Es decir, si todo el mundo mira hacia un lado, por supuesto que el pánico que sienten los cubanos va a aumentar y la próxima marcha va a ser como esta, donde el Estado logró poner un estado de terror en toda la población y la gente tenía pánico de salir a las calles. Yo creo que las cosas pueden cambiar muy pronto y tengo fe en eso y voy a hacer todo lo posible por lograr eso.
Bueno, por último, usted hablaba de este viaje como el viaje del vuelo de las palomas por un episodio de amenazas que ocurrió justo al frente de su casa. Cuéntenos rápidamente qué fue lo que pasó.
Sí, un día, sobre todo después que la fiscalía me amenazó con llevarme a la cárcel si persistía en marchar, mi casa amaneció con 2 palomas decapitadas en la reja de la puerta y sangre, plumas, tierra por todas partes. Mi esposa le llamó a eso el asesinato de las palomas. Y a partir de ese día fue muy difícil recuperarnos de aquella imagen y ella me veía a mí, se veía ella misma como esas 2 palomas decapitadas. Por lo tanto, esta decisión dolorosa también de salir de Cuba, ella lo ha llamado el vuelo vuelo de las palomas, porque no queremos que la realidad de Cuba siga siendo ese asesinato de las palomas, que siempre han sido un símbolo de paz, un símbolo de libertad. Ojalá las palomas en Cuba no sean jamás decapitadas y puedan volar en el cielo de Cuba, no tengan que irse a otro cielo a buscar espacio para volar.
Pues él es Junior García Aguilar, líder de los disidentes cubanos, dramaturgo, impulsor de las marchas. Muchas gracias por atendernos y estar en W Radio.
Muchas gracias a ustedes.